estamos, de todas formas. Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 12 de abril de 2023, Día Mundial de Reducción de Gastos Militares, Día de la Cosmonáutica y Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados.
Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
No estás, esto no está saliendo al aire, que tengo la radio.
Carlos dice que sí. Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, vamos allá, adelante.
Saltando alegremente por entre las ondas ancianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García. Buenas tardes, que ya son tardes.
Buenas y primaverales tardes, efectivamente, don Rubén. Buenas tardes, buenas y primaverales tardes a toda nuestra gentería, a nuestras invitadas y al inestimable equipo. Ya pasaron 20 años, 20. Desde el asesinato del periodista José Couso, cuando el Estado español es cómplice del asesinato, ¿se puede decir que es democrático?
Ya está usted con sus preguntas, señor García. Nos va a meter en un problema, ¿eh? Un día de esto. También nos hemos encontrado a Óscar G. Buenas tardes, Óscar.
Hola, buenas tardes. Sí, primavera, es que solazo, qué día, qué luz, qué luminosidad. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a ver si nos llevamos también nosotros hoy como Sánchez y Meloni el otro día.
Eso. Y aquí en el estudio José Couso, en honor al periodista asesinado por el ejército de Estados Unidos hace ya 20 años, nos acabamos de tropezar con Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
Hola, buenas tardes a todos.
Bienvenida de vuelta.
Muchas gracias.
Te hemos echado de menos.
Los invitados también.
Y vamos a tener el gusto de hablar con Nerea González López, psicóloga coordinadora del área de psicología y agente de igualdad en Ecos del Sur. Hola, Nerea. Y con Ángeles Caridad Rosalía Gámez Rodríguez. Eso parece un nombre de la familia real, ¿eh? Usuaria de Ecos del Sur y participante de actividades de igualdad. Hola, Ángeles.
Y también está con todos nosotros y con todas nosotras, que también nos hemos tropezado, a don Rubén Sánchez. No sabemos por qué saltaba tan alegremente de onda en onda y con saltos haciendo tirabuzones. Y que el señor Sánchez hará lo que pueda, don Rubén, no don Pedro, todo lo que pueda para que excluya este amordazado programa. Amordazado porque os podéis creer que seguimos amenazados por la ley Mordaza. Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes. Pues no sé, yo es que me he levantado contento y por eso digo, pues me voy a las ondas hercianas y voy a dar unos saltos.
Yo no me imagino al otro Sánchez, al Pedro, haciendo esos vericuetos, y saltando por las, en fin, por las hercianas.
Tendrá sus momentos de humanidad. Tampoco sabemos así. Pues sí, y no solo la ley Mordaza, que están preparando la ley de seguridad nacional. Hoy vencía el plazo de ampliación de enmiendas y han aumentado otra semana más, han aplazado la presentación de enmiendas y llevamos así ya un año. Sí. Cada semana amplían una semana el plazo de presentación de enmiendas. Bueno, esa ley de seguridad nacional, mucho nos tememos que nos recorte aún más los derechos de expresión, de información. Ahora mismo estamos viviendo un estado de censura, hay medios que han sido censurados por orden directa de la Unión Europea, sin que ningún juez español haya dictado sentencia diciendo que hay que cerrar ese medio, pero ya nos han cerrado medios, y en las redes sociales también van censurando a todos los que disienten del discurso oficial sobre la guerra en Ucrania. Y a toda persona que discrepa, que de todas formas se les cuelan por los periódicos, por los periódicos digitales, por los vídeos de YouTube, etcétera, pues inmediatamente se la desacredita y se le hunde su reputación. Así que cuando no quieren que pensemos ciertas cosas y quieren que pensemos ciertas otras, que son su discurso oficial, por algo será. Está claro que no nos quieren dejar pensar y quieren que creamos una cosa. Así que a mí eso me basta para decir, bueno, pues eso ya no me lo creo. Eso fijo que ya no hay que creérselo, porque ya empezamos muy mal.
Bueno, una de las cosas que en realidad tampoco es tan creíble es que se hable solamente de una guerra habiendo tantos frentes de guerra abiertos en este momento y que ya algunos vienen de muchos años. Y en cuanto a la guerra que parece que es la única que preocupa a los gobiernos de la Unión Europea, que es la de Ucrania y Rusia, a ver, yo supongo que los rusos también son seres humanos y esto no quiere decir que uno vaya con una bandera pro Putin por la vida ni nada que se le parezca, sino simplemente que la guerra no existiría entre dos países si no tuvieran ambos responsabilidades y si no tuvieran ambos muertos y si no tuvieran ambos problemas que están haciendo que repercuta en todos los demás países y no solamente en la Unión Europea. Pero bueno, son opiniones.
Malos tiempos para la libertad de expresión, malos tiempos para el derecho a la información. Ha vuelto la censura, como con Franco, pero más sofisticada. Que se lo digan al periodista Pablo González, que lleva más de un año detenido en Polonia por informar sobre la guerra sin que le hayan comunicado aún de qué se le acusa. Y sin que el gobierno español dé la menor muestra de eficacia en conseguir que se respeten sus derechos. Así nos protege quien nos quita derechos. Por cierto, queremos recordarle al señor Borrell que nosotros estamos en contra del envío de armas a Ucrania, porque él dijo, no nos vamos a olvidar de quienes no apoyen esta medida. Bueno, pues para que no se olvide de nosotros, nosotros no apoyamos esa medida, señor Borrell. Disfrute usted de su jardín. Y nos vamos al tema de derechos humanos. Sintonía despierta, de Sabor de Gracia. De derechos humanos con Óscar G.
Ya me había adelantado, ya he empezado a hablar y sin que me presentara, qué prisas tengo. Esta semana traemos el artículo número 12 de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada ya por el año 1948, o sea, ya va camino de los 75 años, pues en diciembre su cumpleaños, 75 años la pobrecita, y ahí, sin haber podido trabajar a pleno rendimiento ningún año. Pues dice el artículo 12, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. La aplicación de este artículo daría existencia a un nuevo tipo de periodismo. O sea, el periodismo de, por ejemplo, Ana Rosa Quintana sería el que prevaleciese.
Hombre, desde luego ese no prevalecería si se respetara este derecho, ¿no? Ni ese, ni Sálvame, ni cuántos y cuántos programas basados en cotilleo sobre la vida privada de las personas, ¿no? Pero a mí me preocupa más que Sálvame y todos estos, que lo que hacen es crear un mal ambiente de cotilleo, de lo peor. Me preocupa más que nos anden controlando en las redes sociales, cada vez que nos metemos en internet. Ahora mismo nos tienen geolocalizados a todos porque sí. Por el móvil. Esa parte lo siguiente va a ser que a través de las cámaras, de las calles, nos hagan reconocimiento facial. Ya se habla de las ciudades de 15 minutos, donde tú para salir de tu zona de 15 minutos vas a tener que pedir permiso, y si te sales te van a detectar rápidamente. Toda esa parte me preocupa más, ¿eh? Que haya cotilleo, ¿qué le vamos a hacer? Siempre lo ha habido. Pero lo otro me hace menos gracia, fíjate.
Es parte de todo el tema. El tema de las cámaras de vigilancia por nuestro bien, por nuestra seguridad, se está imponiendo en muchos sitios, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Pero si el problema, para mí, el problema no es las herramientas, sino cómo se usan las herramientas. Tú lo has dicho, los móviles. ¿Quién no tiene móvil? ¿Quién no tiene cualquier aplicación que te geolocaliza, que sabes en todo momento dónde, por dónde te has movido? O sea, están controlando nuestra intimidad. Y que no se lo digan a Edward Snowden, que tiene que estar exiliado en Moscú por denunciar eso, y allí en Estados Unidos. Pero vamos a lo positivo, vamos a imaginarnos cómo sería un mundo así. Pues sería un mundo donde puedes desplazarte tranquilamente, puedes hablar y, sobre todo, puedes, que yo creo que es importante el derecho a réplica. O sea, si hablan mal de ti, o si hablan de ti, no se hablan mal, si hablan de ti, ¿cómo no vas a poder decir, exponer tu punto de vista con la misma intensidad y con el mismo tiempo y con la misma pomposidad que quien habla mal de ti, ¿no? O sea, eso yo creo que sería, vamos, imprescindible.
No sé, yo un poco también, como Rubén, me da mucho, así, mucho resquemor y temor, el tema de cómo nos controlan con el móvil. Es decir, yo podría dar varios ejemplos, pero ahora mismo no. Me ha sucedido muchas veces de estar tratando un tema telefónicamente por WhatsApp, y que cuando me voy a, por ejemplo, al Facebook, me aparece inmediatamente algo relacionado con el tema que estoy tratando en WhatsApp, que lo estoy tratando en forma privada con una persona, X persona. Y esas cosas a mí me dejan realmente descolocada, ¿no? Porque, a ver, si uno está hablando un tema personal con alguien por WhatsApp justamente, y resulta que luego te aparece una publicidad, o dos o tres, a veces me ha pasado, que a veces no es una publicidad, es un artículo X que tiene que ver con lo que yo estaba hablando. Y esto me ha pasado hace dos días, por ejemplo, yo me pasó varias veces antes. Entonces digo, ¿esto es una casualidad? ¿Tantas casualidades tiene? ¿O es una mala causalidad?
No, es un micrófono activado de que una aplicación tiene el permiso que tú se lo has dado porque querías instalarte esa aplicación, donde vas recogiendo tu voz, de lo que hablas, y dice, le interesan los pájaros de colores. Siguiente publicidad, pájaros de colores.
Claro.
O sea, es una injerencia arbitraria en tu correspondencia.
Exacto, ahí está, exactamente, porque la correspondencia no es solo la escrita, ni el correo electrónico en este momento, sino que también es los mensajes.
A mí me parece más preocupante los ataques a su honra o a su reputación. Esto, la Inquisición, en tiempos de la Inquisición en España, te colgaban el San Benito, que era una caperuza. Entonces tú tenías que ir por el pueblo con esa caperuza puesta, con lo cual todo el mundo sabía que estabas castigado por la Inquisición. Quedó en el dicho de colgarle el San Benito de...
De ahí viene lo del San Benito.
Y fíjate, el otro día Pedro Sánchez, que es el presidente de este país, estaba en unos incendios en Extremadura. Y entonces, ¿y usted qué opina y tal? Y el otro dice, mira, lo que está claro es que el cambio climático está matando a gente, y lo que no podemos hacer es quedar neutros frente a los negacionistas. Y de repente me quedó la sensación de que los negacionistas habían prendido fuego. Y digo, no, tienen que haber sido los pirómanos, no pueden haber sido los negacionistas. Porque claro, dices, le cuelgan el San Benito a todo el que discrepe del discurso oficial. El discurso oficial parece ser que es, hay un cambio climático generado por la acción humana. Hay científicos que dicen, no es tan importante la acción humana, si el clima está en continuo cambio, en un porcentaje contribuimos al cambio climático, pero de todas formas habría cambio climático igual. Bueno, a estos señores se les cuelga la etiqueta y no se puede permanecer neutro frente a ellos. ¿Qué, eso qué quiere decir? Hay que insultarlos, hay que desacreditarlos, hay que, de entrada ya de llamarles negacionistas es como negacionistas, el término proviene de los que negaban que Alemania hubiera estado masacrando a judíos en los campos claro. de concentración. Entonces ya meterte, endilgarte ese término es muy ofensivo, ¿no? Esto el presidente del país, y dices, oye, esta parte es un ataque a la honra y la reputación. Pues es que no proviene del vecino, sino que proviene del presidente del país. Está dando ejemplo, ¿eh? Uh-huh. Está dando ejemplo a seguir. Está abriendo la veda a que nos convirtamos todos en unos fanáticos, en unos intolerantes y a que este derecho humano no sea respetado ni de lejos, que ya no lo es. Uh-huh. Y tenemos una entrevista muy interesante, Óscar. Yo te diría, vayamos cerrando la
suerte. Pues venga, pues vamos para esa entrevista y dejamos la próxima dentro de dos semanas, debería decir la próxima semana, no, dentro de dos semanas, o sea, para el día 21, que volvemos, tenemos el artículo 13. A ver, cuidado con este, que no es un mal número. Qué bonito es este artículo. Vamos a ir diciéndolo para ir pensando lo que, para ir imaginando un mundo con este artículo en vigor. Uno, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Punto 2 del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Ahí lo dejo. Vamos con la entrevista.
Esto no lo sabía yo.
No, pero ese lo hicieron para nosotros, para este programa, ¿no?
Vamos a escuchar antes Libertad de Expresión, de Chojín.
Quiero que salten por los aires, no con bombas. Las armas nunca convencieron de nada. Esas normas que impiden al pueblo que hable son las que hacen que la calle no vaya a callarse. Que molesta el contenido son los modales, ser implacable con una educación impecable. Injuria se define según dice la RAE como un ultraje, por eso traje datos en más majestad. Me dirijo a vos, no cuela que en un país a confesional un título venga de Dios. Entiende porque hay gente que no quiere que reine o no. No es personal, se llama lógica y razón. La ultraizquierda me odia, la ultraderecha también, como a René Piqué. No dejaré mi papel, yo no estaré de acuerdo con Baltoni, que en algunos textos, pero es una vergüenza que pidan cárcel por eso. En el mismo país en el que el partido del gobierno es condenado por financiarse con dinero negro. ¿Cuántos casos de corrupción han llegado a los medios y cuántos no vemos? ¿Quieren que no nos quejemos? ¿Y cómo se hace para callar a un pueblo cansado de que le engañen los que cobran por representarlo? ¿Cómo se hace para apagar su voz después de haber probado ya la libertad de expresión? ¿Ah? ¿Cómo se hace para callar a un pueblo cansado de que le engañen los que cobran por representarlo? ¿Cómo se hace para apagar su voz después de haber probado ya la libertad de expresión? El Estado somos todos, no son ellos, por eso el Estado no es fascista, aunque haya fascistas en grandes puestos. Las leyes no
caen. Bueno, vamos a ir a la entrevista. Hoy tenemos acá a dos mujeres jóvenes comprometidas con las mujeres inmigrantes. Se trata de Nerea González López, psicóloga, coordinadora del área de psicología y agente de igualdad de Ecos do Sur, y de Angelis Caridad Rosalía Gámez Rodríguez, usuaria y también participante en las actividades de igualdad de Ecos do Sur.
vamos a hablar del tema de la salud mental tan importante, referida a las personas migrantes. Es un tema realmente apasionante y para el cual ECOS, aparte de la atención psicológica, tiene también actividades.
Muy bien, en concreto de las mujeres migrantes. Nerea, ¿qué tipo de problemas de salud mental suelen enfrentar las mujeres inmigrantes que atiendes en tu práctica?
Uh-huh. Bueno, en primer lugar, ¿no? Como centrar el tema de la salud mental, sí me gustaría como hacer un pequeño contexto, ¿no? Porque en realidad a veces tengo la sensación, ¿no?, que socialmente cuando pensamos en salud mental pensamos a veces también en un problema individual, ¿no?, que desarrolla una persona y como que es casi como es una enfermedad individual, ¿no? Y me gustaría contextualizar de que muchas de las problemáticas de salud mental se desarrollan por situaciones estructurales, socioeconómicas, ¿no?, del contexto, ¿no?, realmente donde vives, donde te desarrollas, ¿no?, donde transitas tu vida, ¿no? Entonces, bueno, teniendo como esta pincelada, ¿no?, ahí podemos empezar a hablar un poco del contexto de las mujeres migrantes, ¿no?, de qué es lo que ocurre, ¿no?, qué es lo que ocurre en el trayecto, si miramos, ¿no?, en el trayecto de las mujeres desde origen, ¿no?, hasta el tránsito, ¿no?, hasta que llegan, ¿no? Son como muchos puntos del proceso y en el que, como bueno, pues seguro que las personas que nos oyen ya están como sensibilizadas, ¿no?, pero realmente las problemáticas son pues muy, bueno, de mucha envergadura, ¿no? Desde, bueno, pues la trata de mujeres, ¿no?, con fines de explotación sexual. Este es uno de los, bueno, de las grandes problemáticas que nos encontramos, ¿no? Nos encontramos también con problemáticas relacionadas con, bueno, pues huir de tu país por una situación de peligro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empezamos a hablar de cómo es el contexto en el que se generan, ¿no?, estas consecuencias de haber vivido determinadas violencias, ¿no? Empezamos a hablar de algo tan importante que hay que visibilizar, que son las violencias que se viven, ¿no?, tanto en origen como en el trayecto, ¿no? Por, bueno, relacionado con lo que comentaba, y también con también con la llegada, ¿no?, cuando llegas, y las personas y mujeres que atendemos, pues muchas sufren economía pues sumergida, ¿no?, el trabajo de muchas mujeres como internas, ¿no?, que es bueno, pues un tema también bastante importante, ¿no?, en el que se invisibilizan muchísimas problemáticas que tienen que sostener las mujeres que trabajan, ¿no?, en esas condiciones, ¿no?, desde la precariedad laboral a situaciones de acoso, de abusos, ¿no?, abusos sexuales o de otro tipo, ¿no?, explotación, ¿no?, realmente. Y ahí se empiezan a generar, bueno, pues unas dinámicas en las que pues empiezan a venir situaciones emocionales, ¿no?, de trauma a veces, ¿no?, por las situaciones que se viven, de violencia, también violencia en pareja, ¿no?, violencia de género, y bueno, pues todo ahí hay una cuestión estructural, ¿no?, que envuelve este tipo de consecuencias y secuelas que te deja no solo en la piel de quizás el cansancio de las vivencias, ¿no?, y del esfuerzo que conlleva superar determinadas situaciones, sino también a nivel mental, ¿no?, pues convivencias pues traumáticas y pues secuelas en la angustia, en la depresión, ¿no?, cosas que estamos más habituados a quizás a escuchar, ¿no?, depresión, ansiedad, ¿no?, pues uh-huh, en relación a eso, pero sí, como que no sé si me lío mucho, ¿no?, pero como esta cuestión que es estructural, ¿no?, también, y que atraviesa todas las vivencias de las mujeres, ¿no?
Angie, al cabo de un mes de llegar a España, ¿cómo te sentías?
Bueno, la verdad dormí como ese primer mes. Dormí seguido, como me levantaba, iba al baño, comía y me volví a acostar. Entonces, me sentí así como en neutro, así como cuando estás súper cansado que corriste un maratón y llegaste, necesito descansar. Verdaderamente me sentí así porque estaba muy cansada de todo el ritmo de vida, de toda la presión, de la zozobra de saber de qué me van a decir en el aeropuerto, no sé qué más, si te revisan, si no, me devuelven, o sea, todo el tiempo que tú tardas para planificar una ruta migratoria, muchas personas quizás no tienen ni siquiera la posibilidad de planificarla, es muy salir y ya, entonces todo ese proceso es muy agotador. Y entonces yo solo dormí. Dormí y resucité. Resucité ya después del mes.
Y una vez descansada, cuando ya empezaste a moverte en España, digamos, ¿cómo te sentías?
Bueno, yo me sentía... Bueno, claro, hablando de mi situación muy, muy particular, ¿no? Claro. La verdad, yo... Sí, y siempre me hacían esa pregunta, ¿cómo te sientes y tal? ¿Cómo te sientes? Como con la emoción. Y yo no me sentía de ninguna forma. O sea, yo estaba como así. Como que, ok, ¿puedo tomar el bus? ¿Puedo usar el teléfono en el bus? Era en plan, ok, esto es verdad, esto está pasando. Estaba así como cuando sales a un lugar que no conoces y vas, das pasitos chiquiticos a ver que...
¿Hasta dónde puedo
llegar? Ok, aquí no me voy a caer, aquí sí. Entonces era como un poco esa sensación de búsqueda, ¿no? Y claro, entre esas búsquedas conocí varias ONGs, una de ellas fue Costa Sur. Y ya luego que comencé a participar en las actividades, sí fue como cuando como que, ya, ok, ya puedo caminar más segura de lo que vine a hacer. Porque encontrarte una persona que te diga, mira, esto es lo primero que tienes que hacer. Muchas veces no es tan fácil. Hay personas que conozco que tienen aquí quizás ya 8 meses, ya un año, y no saben qué es lo primero que tienen que hacer para regularizar su situación. Y es así como que, oye, es súper importante que sepas esto, ¿no? Entonces, así fue un poco como yo me fui integrando y ya a este punto, que ya tengo como 7 meses, ya me siento como que... Ya me siento tranquila, ya duermo normal, ya no me saturo, ya me siento un poco más cómoda, me siento como que tranquila.
Perdón, ¿puedo intervenir?
Claro.
No, yo estaba pensando, escuchándote, estaba pensando en lo que es el desarraigo y el intentar pasito a pasito integrarse, que luego va a ser el arraigo. En mi caso, al menos, yo soy una persona que tengo arraigo en Coruña. Si me voy de aquí mucho tiempo, extraño horrores. Extraño la ciudad, extraño la gente con la que comparto mi vida. No solamente mi vida familiar, mi vida en general. Eso es el arraigo. Y lo que sí quiero comentar con respecto a esto es que al principio de mi vida era tanto lo que tenía que aprender... tanto de la sociedad nueva en la que vivía, que no sufría el desarraigo. Lo empecé a sufrir ahora unos 10 años, más o menos. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de aquello y a separar mi vida y a decir, bueno, aquella vida y esta, que son dos totalmente diferentes. Era lo que quería comentar.
Nerea, ¿cómo afectan los estereotipos de género a la mujer migrante?
Bueno, esto es algo que afectan directamente a las mujeres, ¿no? Los estereotipos de género, que es una construcción social, ¿no? Que compartimos, que nos han educado, ¿no? Esto es algo importante como destacar, ¿no? Que esto es algo que nos forma parte de nuestra educación, ¿no? Y bueno, específicamente con las mujeres migrantes, bueno, todos hemos oído hablar pues sobre los estereotipos, ¿no? y sobre las formas de discriminación también, ¿no? De referirnos a una mujer por su nacionalidad, ¿no? Y bueno, sexualizarlas, ¿no? La sexualización, ¿no? Su cosificación del cuerpo, ¿no? En muchas ocasiones. Escuchar bueno, tú pues te dedicarás a determinado trabajo, ¿no? Entonces, es, bueno, pues algo a lo que se enfrentan muy habitualmente, ¿no? Entonces, ese tipo de estereotipos sobre el cuerpo es algo con los que, bueno, trabajamos mucho, ¿no? También, porque realmente tiene un impacto, ¿no? O sea, son, bueno, son violencias, ¿no? Son violencias machistas que están impregnadas, pues, en la comunidad en la que llegas, ¿no? Que por tu nacionalidad te etiqueten y te sexualicen, te objetualicen, ¿no? Que esto pasa a las mujeres en general, ¿no? Que el cuerpo suele ser, pues eso, utilizado, ¿no? y objetualizado. Pero sí que en las mujeres migrantes, pues bueno, es una de las cosas con las que más, bueno, que más recibo también, ¿no? Como vivencias de violencias machistas en este nivel, ¿no? En diferentes contextos, o sea, contextos de ocio, contextos de en el autobús, contextos administrativos también, ¿no? Pues bueno, pues hay como mucho análisis sobre cómo nos han educado, ¿no? Y creo que ahí tenemos que reflexionar mucho, ¿no? Pues esto es uno de los ejemplos, ¿no? Por ejemplo.
Eso te quería preguntar, ¿cómo trabajas para fortalecer la salud mental de los usuarios?
Bueno, en Ecos do Sur tenemos un servicio de psicología, entonces ofrecemos atención individual, ¿no? Pues terapia individual gratuita, en la que, bueno, pues cualquier mujer, por situaciones vividas, sobre todo relacionadas con las violencias, como decíamos, pues pueden acudir y solicitarlo para poder, bueno, pues abordar aquellos malestares que tengan, ¿no? A veces pueden ser malestares vividos aquí y otras veces son malestares que vienen, pues, de otra etapa de tu vida, ¿no? Y que, pues, ahora que llegas aquí a España, pues, bueno, pues están presentes, ¿no? Todas las cosas con las que, emociones, ¿no? Y malestares que tenemos a veces pertenecen al presente, ¿no? Sino a veces son vivencias del pasado, ¿no? Y bueno, pues, como digo, ahí de forma individual, pues, podemos trabajar a través de lo que las personas y las mujeres en este caso demanden, ¿no? También para nosotras es muy importante que ahora Hortensia hablaba, ¿no? Del arraigo y desarraigo, que eso atraviesa completamente, ¿no? Un proyecto migratorio, ¿no? Un tránsito, un movimiento, va tu identidad, ¿no? Y tu identidad está asociada a, pues, dónde te criaste, dónde viviste, tu cultura, ¿no? Y eso, cuando, bueno, te mueves, ¿no? Y cambias de lugar, pues tienes que volver a construir, ¿no? A volver a, bueno, plantar una semilla y regar en otro lugar, ¿no? Y arraigarte ahí, ¿no? En ese lugar nuevo. Entonces, en ese arraigo y desarraigo, para nosotras también desde Ecos do Sur es muy importante trabajar en la comunidad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos empezar? Pues a que la persona que llega con un determinado malestar emocional, que puede ser por desarraigo, puede ser por vivencias de violencias u otras, empieza a participar de la comunidad, ¿no? Porque el aislamiento en muchas ocasiones pues es también una gran problemática, ¿no? Porque viene asociada al desconocimiento, ¿no? Simplemente el venir al lugar nuevo, ¿no? Entonces, esta parte de empezar a participar en la comunidad, que a través de que activamente tú sientas que estás, que eres parte, ¿no? Que de verdad estás aquí para desarrollarte, ¿no? Que no eres un ser pasivo, ¿no? Que no es que esto vaya a pasar por ti, sino que tú aquí puedes empezar. Y para nosotras, entonces, hacer actividades, ¿no? En la comunidad, con la comunidad, o sea, con las asociaciones de vecinos y vecinas, ¿no? Con las asociaciones de amigos, o, ¿sabes? Más formales o menos formales, y de las actividades que realizamos, pues, internamente también para hacer red, ¿no? Red de apoyo también.
Angie, desde que te hiciste usuaria de Ecos do Sur, psicológicamente, ¿en qué has avanzado?
Bueno, aparte de que asisto a la atención psicológica, que ya eso a nivel personal sí me ha ayudado mucho, asistir a las actividades me hizo, claro, porque llegas y no sabes cómo, no tienes puntos en común con nadie de aquí. Lo máximo que puedo hacer es que alguien en algún momento, un abuelo, fue a Argentina o fue a Venezuela o así. Pero más allá de eso, ni idea de qué habla la gente, o jóvenes. Entonces, conocer a personas que estaban como que en situaciones similares a mí, que o por sí o por no vinimos, cada quien con su maleta de cosas por las que vino, me ayudó mucho. Más allá de las actividades de formación que se han hecho, que han sido muy buenas, yo creo que ese contacto con las personas, saber que tú lo estás luchando, pero también hay otras personas, que también hay otras personas que están poniéndole mucho más esfuerzo también. Entonces eso como que te ayuda a decir, yo sí puedo, ¿sabes? Uh-huh. Hay muchas personas que con menos o más lo están haciendo, yo no me voy a rendir. Entonces eso, creo que eso me ha ayudado bastante.
Muy bien. Nerea, ¿qué es lo más grave que te has encontrado? ¿Qué es lo más difícil de superar?
Qué pregunta. me cuesta, ¿no? Como formular una cosa. Pero sin entrar así como en historias de vida y demás, que eso me parece como. Sí creo que hay una parte importante en el trabajo de la psicología, voy a entrar ahí un poco más, que es el autocuidado profesional, ¿sabes? Creo que sí que para poder ofrecer una buena atención en situaciones que, como os imagináis, pues no son agradables por las vulnerabilidades estructurales que existen, ¿eh? No porque las personas no tengan la fortaleza de enfrentarse y de tener sus propias estrategias, ¿no? De salir adelante, de adaptarse y de protegerse, ¿no? Que eso es, vamos, lo veo día a día en las personas que atiendo, sino que sí en nuestro día a día convivimos con el malestar, convivimos con situaciones de violencia y de saltarse los derechos humanos, ¿no? Que hoy empezabais, y bueno, empezáis en el programa hablando de esto, ¿no? O sea, ves vulneración de derechos todos los días y ves cómo eso no es que no se cumpla, es que se hace totalmente lo contrario, ¿no? La sociedad en la que vivimos, aquí en Coruña, en nuestro barrio, ¿no? Entonces, convivir con eso, ¿no? Creo que así en general es como a nivel social es ya pues bastante duro, ¿no? Y envuelve un montón de vidas, ¿no? Que por no entrar ahí, ¿no? Entonces creo que hay una parte importante ahí de autocuidado profesional, ¿no? Como para actuar, pues siempre con la mayor de los respetos hacia cada caso, ¿no? Y entonces como que hay que analizarse también mucho, ¿no? Y también con respecto a los estereotipos, ¿no? A cómo trabajas con la cercanía que trabajas con las personas, ¿no? En la atención a mujeres en situaciones pues de mucha violencia, por ejemplo, ¿no? Pues es también un poco replantearse tu mirada, ¿no? Del mundo. Creo que esa es una parte como muy importante de cómo vivimos las situaciones pues graves, ¿no? En muchos casos que
Angie, ¿has experimentado algún tipo de discriminación o de racismo desde que llegaste?
Bueno, una parte de mí siente que no le presto atención. O sea, una parte de mí, pero es que o no me pasa solamente aquí, me pasaba también en mi país. Creo que hay, de donde vengo, hay tantas cosas ahorita que están tan mal que solamente eso no me mueve nada. O sea, es como que tengo muchas cosas más por las que preocuparme. Entonces lo he pasado, la verdad. Quizás sí, indirectamente o en algún gesto, pero es como si mi mente tuviera así, como que sus objetivos claros y diría, bueno, es tuyo, ¿sabes? Esas palabras son tuyas, no son mías. Y bueno, claro, cuando viene de personas quizás más cercanas, personas con las que tengo como un vínculo, sí. Sí, es como que, claro, obviamente que te duele porque tienes un lazo. Pero quizás de aquí, por ejemplo, al menos las personas con las que yo he coincidido, gracias, ¿sabes? Son personas muy amables, son personas abiertas, son personas respetuosas. Y hasta ahora, pues, solamente lo agradezco.
Nerea, ¿qué papel juegan las redes de apoyo social en el bienestar emocional de las mujeres migrantes?
pues muchísimo. Y bueno, yo y Ecos do Sur, ¿no?, trabajamos, como decía antes, mucho con esa visión, porque si nos damos cuenta, en la sociedad en general, ¿no?, las mujeres son las que sostienen muchos de esos trabajos invisibles, ¿no? Son las que sostienen muchas redes familiares, ¿no?, las que sostienen muchas de esas tareas invisibles, ¿no?, de cuidados, ¿no?, de sostén. Entonces, las mujeres, por lo general, están acostumbradas como a dar al otro, ¿no? Están educadas, ¿no? Se nos educa, y en concreto, ¿no?, también, bueno, las mujeres migrantes que vienen, ¿no?, en esto de los cuidados, ¿no?, son las que, bueno, vienen y empiezan a incorporarse a los cuidados de otras familias, ¿no?, a través, como decíamos antes, por ejemplo, de las personas empleadas del hogar, ¿no?, las mujeres empleadas del hogar y de interna, ¿no? Entonces, están muy acostumbradas como a, bueno, pues a ser el sostén, ¿no? Entonces, cuando se incorporan, ¿no?, y lo que vemos, ¿no?, y lo que nos aporta y nos nutre, ¿no?, generar estas redes alternativas, ¿no?, en las que se empiezan a dar cuenta y nos empezamos a vivir, porque yo convivo en esas redes también, ¿no?, de que pueden recibir, ¿no? Uh-huh. De que como mujer no solo tienes que dar, ¿sabes? Tú puedes sentarte un día y que te cuiden, porque aquí vas a tener un grupo de mujeres que te va a cuidar, y aprender también a permitirse que te cuiden, porque es un aprendizaje, ¿no? Si toda la vida te han enseñado que tú eres la que tienes que hacer, ¿no?, con las exigencias, ¿no?, que hay en los sistemas familiares, culturales y demás, es también un aprendizaje, un viaje diferente en el que se hacen esos grupos, ¿no?, en el que tú puedes aprender también a que te cuiden, ¿no? Y de ahí, pues bueno, que se construyen espacios seguros también, ¿no?, como de seguridad, de aquí puedo hacer lo que quiera, que nadie me va a juzgar. Porque antes, bueno, hablando así del derecho que hablabais al principio, ¿no?, también me resonaba un poco el castigo social, ¿no?, el control al que una está expuesta en redes sociales, por ejemplo, pero también en la vida, ¿no? Y una mujer, si se sale de ese estereotipo que decimos, también de, pues eso, buena cuidadora, ¿no?, buena madre, buena, ¿no?, se sale un poco, pues yo no quiero tener hijos, pues yo no me quiero dedicar a la maternidad, ¿no? Si tú sales de ese tipo de rol, ¿no?, hay un castigo social también, ¿no? O sea, tu comunidad, ¿no?, que es tu grupo, también puede, ¿no?, rechazarte por eso, ¿no? Depende de qué comunidades hablemos. Hay culturas, pues eso, muy diversas, y también dentro de nuestra cultura, ¿no?, en todas las culturas pasa esto. Entonces, encontrar un grupo de apoyo, ¿no?, que haya aceptación, que haya seguridad y en el que te puedan cuidar, pues es reparador.
Angie, ¿has tenido dificultades para comunicarte o hacer amigos en España?
Bueno, de personas de aquí, no conozco muchas. Pero las que conozco no he tenido, o sea, quizás no hay un vínculo, pero siempre pues nos hemos tratado con mucho respeto. Y con personas migrantes igual que yo, o que han vivido eso, no he tenido ningún problema. Lo que sí es que al principio, para hablar, lo hago como un poco más lento a veces, porque no suelo usar las palabras que normalmente usaría estando en mi país. Entonces, a veces es como que, ok. Cuando estoy con personas que sí son de mi país, me siento un poco más cómoda, porque, bueno, puedo hablar y decir términos o echar broma, o que nosotros le decimos, y es como que, ay, qué rico, extrañaba eso. Pero bien.
Perdón. Yo recuerdo cuando yo viajaba mucho a Perú antes y trabajaba con grupos allí, ¿no?, a nivel social. Y al principio, el primer año, el primer viaje, un representante de un grupo me dice, Rubén, ¿qué te parece si organizamos una pollada? Hagamos cosas serias, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer una? Y claro, allí una pollada era una comida de pollo, a base de pollo, donde se recaudaban fondos para la causa, ¿no? Pero claro, luego nos reíamos, con los años nos íbamos riendo porque había un montón de palabras que significaban cosas nada que ver en español y tal. Y que en realidad iban creando un muro. Tú vas a Perú y dices, va, como hablan español, me entienden y claro, los entiendo. No te creas que te entiendes tanto, ¿sabes? Porque con los años yo dije, uy, me parece que no. Y hay cierta diferencia, son culturas diferentes y tiendes a no tenerlo en cuenta y no. Hay dificultades reales ahí, ¿no? Por eso te preguntaba, ¿no? Porque, bueno, se puede sortear.
Aunque sí, ahorita recordando, sí. Lo único es que, claro, uno como latino quizás tiene una forma como más cercana, ¿no? De hablar con las personas. Y entonces a veces trato, aunque no soy tan... cuando lo contrario, introvertido. Extrovertido. Como no soy tan extrovertida igual... pero aquí aún así son más introvertidos. Entonces al principio es así como que la persona quizás siente que la estoy diciendo de mala manera, o no lo dije, o siente que quizás lo digo porque no quiero ser. No sé, si con personas de aquí sí me ha pasado como que esas pequeñas cosas que no nos entendemos, ¿no? Y por eso he tratado de ir siempre más lento. Pero nada más que eso.
Al cabo del tiempo, perdón, al cabo del tiempo vas encontrando el camino.
Nerea, ¿cuál es tu consejo para las mujeres migrantes que buscan ayuda para mejorar su salud mental y emocional?
O sea, que vengan a ECOS, que pueden venir, que adelante. Yo creo que se ha roto muchos tabús, no sé si tenéis la misma sensación, ¿no? Con temas de salud mental, que desde la pandemia y bueno, pues como que se empieza a naturalizar más, ¿no? El hablar sobre cómo estamos. Entonces simplemente pues las invito a que se sientan con el derecho de hablar de cómo están, que no tienen que sostener tanto en sus hombros, ¿no? Y ese otro estereotipo que hoy no hemos hablado así tal, pero el de las locas, ¿no? El de las histéricas, ¿no? Esta idea de que ah, no, eso será cosa tuya, que estás tú muy histérica, ¿no? Pues no, que se lo tomen en serio, porque la salud mental, pues, es lo de cada una es lo más importante, y que se permitan poder hablar de eso, y aquí estamos para poder atenderlas, ¿no?
Y Angie, ¿y tú qué consejo darías?
Bueno, primero que no tengan miedo de ir a terapia. Creo que hablando con varias personas, siempre les comento, pero no como conviértete, no, sino como, oye, anímate, ¿no? Porque al final no es alguien que te dice qué tienes que hacer, sino es alguien que te ve y de forma profesional te orienta a cuáles son esas necesidades que tienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me ha ayudado en ese proceso de autocuidado el no exigirme tanto, porque estoy acostumbrada a exigirme mucho por el ritmo que lleva el país en el que vivía. Entonces, el no exigirme tanto, el ir un poco más lento, en saber que está bien tener tiempos malos. O sea, es totalmente natural. No te tienes que reprochar, no eres menos o más que nadie por no hacer las cosas bien. Si lo que habías planificado hacer aquí, o en cualquier lugar, en 5 meses, si lo lograste en 2 años, no hay nada de malo. Y en el proceso sigues aprendiendo otras cosas que son igual de importantes, que quizás no te habías planteado. Entonces, ese proceso de sensibilización contigo y con el entorno es muy importante, porque te permite estar como que más en sintonía realmente con lo que te toca vivir. Entonces, yo creo que ese sería mi consejo desde lo que yo he vivido.
Muchas gracias. Y Nerea, ¿qué actividades estáis preparando o desarrollando ya en ECOS do Sur?
Ay, qué ganas tenía que me hicieras una pregunta para hacer la cuña publicitaria. Pues mira, mañana mismo Vamos a hacer una actividad a través de Instagram, ¿vale? Ahí lo publicito, que vamos a hablar un poco más así también sobre este tema que ya hemos iniciado hoy, así sobre la salud mental de las mujeres. Vamos a tener un foro ahí abierto, una conversación en la que también va a estar Angelis y otra compañera. Y luego, bueno, empezamos actividades ya más físicas y más de contacto. El teatro que cada año iniciamos, tenemos actividad teatral para mujeres y ya va a dar comienzo este año, que empieza también mañana, un recorrido ahí de varios meses. Y bueno, pues estamos ahí, pero van a venir muchas cosas más. Tenemos varios espacios así de formaciones en horticultura, bueno, así como espacios también con otras metodologías, ¿no? Y demás, espacios en zonas rurales y demás, pero bueno, así como cuñita publicitaria, pues bueno, que os invitamos a quienes están escuchando, pues a participar también.
Angie, ¿tú cómo animarías a participar?
Una de las cosas que puedo decir es que no tengas miedo a decir yo no sé, yo nunca he hecho eso. Al final, si tenemos tiempo libre, pues anímate, ¿sabes? Y no es una obligación. Si no te gusta, pues igual participas. Oye, quizás siento que no es lo mío, pero... Y quizás que no se queden con la primera impresión. Porque a veces uno va, tiene una primera impresión y luego... Quizás aún no te animas, bueno, pero quizás ves la segunda a ver qué tal y vas a ver. Y bueno, al final es un grupo de chicas, bueno, en este caso, porque en el teatro es un grupo de chicas, y pues la dinámica también es de compartir, ¿no? De aprender unas de otras, de... Entonces, pues, que se animen, que lo intenten, que se lancen así.
Que se lancen.
Sí, también tenemos que, por decirlo también, un espacio de ocio, ¿eh? En el que se están desarrollando varias actividades ahí a través de las personas que nos hacen sugerencias, las personas que entran en Ecos do Sur, y ahí se está generando un espacio de ocio y, como dice Angelis, ¿no? Como a animarse a participar y a permitirse esos espacios también de disfrute.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Ecos do Sur, ¿cómo lo buscamos? En internet, ecosdosur.org.
Sí, y en Instagram también, Ecos do Sur, en Facebook, Ecos do Sur, exactamente.
O sea, es fácil ponerse en contacto con vosotros y empezar a participar, ¿no?
Exactamente.
Vivimos tiempos donde ya se acabó el tabú de que ir al psicólogo es estar loco.
Eso espero.
Hoy en día estamos locos todos.
Tal cual.
Ya no hay problema, a nadie le da vergüenza ir al psicólogo. Y si alguien le da vergüenza es que se ha quedado muy anticuado, ¿no? Muy
anticuado. Hay que seguir ahí rompiendo esos tabús. Sí,
bueno,
sí.
El problema, nos hemos ido aislando tanto y dependiendo tanto de los fármacos que en realidad en este país, medio país no dormiría si no fuera por los fármacos. Adelante, y yo creo que la cosa siempre es como buscar cómo vivir mejor, relacionarse mejor, querer más a la gente que uno le rodea, como todo eso que no se nos tapone, que nos lo...
Sí.
No, nos dicen tantas cosas feas, de que primero uno y no sé qué, que al final... Muchas gracias.
Gracias a vosotras y a vosotros.
Y con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, mientras Carlos va poniendo la sintonía de despedida, hasta el día 26 de abril de 2023. Pasadlo bien, tened una buena quincena, no os creáis nunca el discurso oficial, buscad información alternativa, cumplid los propósitos solidarios que formulasteis a primeros de año, porque recordad, lo que hacéis importa más de lo que parece. No olvidéis darnos vuestra opinión en nuestro Facebook, Simplemente Gente en Cuac FM, sobre cómo sería el mundo si se cumpliera el artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego, compañeros.
Hasta luego, Hortensia.
Buenas noches a todos, hasta luego.
Hasta luego, Óscar.
Hasta el 26.
Hasta luego, Nerea.
Buenas noches, muchas gracias.
Hasta luego, Angie.
Hasta luego, gracias, chicos.
Hasta luego, señor García.
Nos vemos en 2 semanas.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
Despierta New York. Chacareras bebiendo de un
Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Hoy el vivir se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras, ser man en las tierras, bajo un mismo sol.